También trabaja en una escuela que tiene mucho que ver con esta formación personal. ¿Cómo está? Estamos con Rosana Solís. Ella está con esta en esta oportunidad, mejor dicho, coordinando el profesorado de educación secundaria en lengua y literatura. Y bueno, va a contarnos y a ampliar un poco esta visión que tenemos de la carrera en sí. ¿Cómo está, Rosana? Bienvenida.
Buen día, ¿qué tal?
Muy
gracias,
bien.
Gracias por la invitación, como siempre, un gusto venir a acá, a la radio.
Dice, ay, yo no quiero hablar, me cuesta mucho.
No, acá es muy lindo, muy lindo.
Así que, ¿cómo está el tema de la preparación? Bueno, ya a esta altura muchos chicos ya, me imagino, rindiendo, finalizando exámenes a
así
esta altura,
es.
¿No?
Sí, así es. Bueno, nuestros estudiantes se han presentado, ¿no? En los distintos llamados, en estos últimos llamados, en las distintas mesas. Una buena participación, un buen número de aprobados también, que eso es importante, han preparado sus exámenes muy bien. También hay que destacar que en el caso del Instituto Montoya, por supuesto, hay un acompañamiento desde el equipo del EDAIO, ¿no? Que es el equipo de psicopedagogos, formado por psicopedagos, psicólogos.
Que lo que llamamos gabinete.
Lo que en secundaria le decíamos gabinete, sí, exactamente. Que también desde ahí nos apoyan a los estudiantes, se hace el acompañamiento frente a situaciones puntuales, ¿no es cierto?, donde se necesita.
Y en las crisis con los exámenes,
claro,
también, ¿no?
Claro,
son
ansiedad,
situaciones que desbordan,
sí,
que,
sí,
ay, estudié pero no me acuerdo, me quedé la mente en
blanco.
Famoso bloqueo.
Así que, bueno, te contamos con ese acompañamiento, ¿no es cierto?, que...
¿Cómo es un presente examen hoy día? Por ejemplo, no sé, hoy 18 de diciembre, una materia en particular, los chicos, chicos en general, chicas y varones, se presentan, les van llamando por orden alfabético.
Por orden alfabético, primero se inscriben, ¿no es cierto?, en la mesa, se llama por orden alfabético y depende de la unidad curricular. Es la modalidad del examen, ¿no es cierto? Hay unidades curriculares que tienen previsto un examen oral, de tipo oral. Otras unidades que tienen las dos instancias también, ¿no es cierto? Depende de la situación del estudiante, escrito y después oral. Si aprueba el escrito, pasa al oral. ¿Sí? Así que hay diferentes maneras. Sí, exactamente. Sí. Lo que prevalece es siempre el examen oral, digamos, ¿no? Predomina en las mesas.
Y vaya que en lengua hay que estar con esta preparación, una dicción bastante particular a la hora del examen.
Y no es fácil, ¿no? Porque uno, por ahí hay, digamos, lo relacionado a la oralidad, a veces la gente que por ahí no está, ¿no?, en la docencia, que está, ¿no?, pertenece a otros ámbitos, por ahí considera que es como más fácil o que es simple, ¿no es cierto?
Yo creo que ahí es la prueba mayor. Si sabe, lo sabe, por dónde avanza. Famoso, ¿no? Decirlo con tus palabras.
Claro, no, pero cuando tiene que haber un manejo conceptual de la teoría, tiene que emplearse los términos técnicos correspondientes.
El lenguaje, ¿no?, de cada
específico, ¿no? Es complejo, además, la situación emocional del estudiante en ese momento,
totalmente,
¿no? Los nervios, la ansiedad.
Gente que no duerme, hay gente que estudia de madrugada y se pasa varios días así, cambia todo.
Y cuando es la última materia, que está la familia habitualmente esperando afuera, ¿no? Que es lindo, es muy lindo,
qué
pero
presión,
para...
Sí,
claro,
realmente.
Sí, ¿no?
Hay gente que te dice, bueno, voy a rendir mi última materia tal día, y yo la verdad que no iría hasta que vuelva y esté tranquila.
Hay estudiantes que eligen eso, eligen esa opción, digamos, de no contarle a nadie, ¿no? Cuando es la última materia. Y están los otros que sí, que
están seguros.
Están contentos y quieren que estén sus seres queridos, ¿no es cierto? Participen de esa última instancia, ese último momento. Bueno, la presión está, ¿no? Por supuesto, seguramente.
Profe, hay que hacer un poco de historia. Yo me quedé con la época del bolillero. Hoy en día, ¿cómo eligen las unidades? Cada estudiante elige la unidad por la que quieren empezar a hacer el examen. Después se hace el paseíto famoso por las otras unidades. ¿Cómo lo hacen?
La mayoría de los docentes lo que solicita es, en nuestra carrera por lo menos, uh-huh. es un recorrido que incluya, o sea, que se dé a partir de un tema uh-huh. y a partir de ese tema o ese eje problemático se haga un recorrido por las obras, por ejemplo, literarias.
Ah, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Sí? Entonces el mismo estudiante plantea su recorrido y lo que hace es ver esa temática o esa problemática, uh-huh. analizarla, ver en diferentes obras o en diferentes unidades, ¿no es cierto?, del sí. programa, en el caso de que no sea una literatura. Una vez que termina ese tiempo, ¿no?, de desarrollo del tema, se pasa las preguntas, ¿no? Las preguntas del resto del programa, así que...
¿Con el triunvirato allí o...?
Siempre con el tribunal, sí, sí, sí.
Tribunal, sí. Bueno, algunos dicen triunvirato.
El tribunal, sí, sí,
ajá. Bueno, y teníamos esta particular charla antes de salir al aire, que también tiene este trabajo en el polivalente número 1. Uh-huh. Y allí me parece que es el campo propio para saber cómo está el estudiante secundario, cuáles son las necesidades que se plantean uh-huh. para los distintos profesores, en este caso de lengua y literatura.
Uh-huh. Yo creo que en todos los niveles educativos uh-huh. el eje es... la alfabetización, uh-huh. ¿no? Por algo está justamente, es política nacional.
Sí.
Fundamental la alfabetización para poder comprender el resto, todo lo demás, ¿no es cierto? Un estudiante del nivel, de cualquiera de los niveles, ¿no es cierto?, del sistema educativo, tiene que poder leer y escribir
sí.
adecuadamente para poder comprender el resto de los textos, ¿sí? Entonces, claro. la lectura y la escritura son... Y la oralidad, por supuesto, uh-huh. son prácticas fundamentales, ¿no? Entonces la cuestión de la alfabetización es un eje.
Sí.
Un eje, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en otros países también, ¿no? En el resto de Latinoamérica.
Claro.
¿Sí? Donde por eso se busca apuntalar eso, ¿no?
A la hora de escribir, ¿se hace hincapié en esto de la cursiva, la imprenta? ¿Hacia dónde se apunta más?
Hay una diversidad.
Porque no, escuchaba así justamente en eso, ¿no? Como se usa mucho el tema de tecnología, sí. bueno, los dispositivos de la computadora, el celular, donde uh-huh. se maneja más la letra imprenta, y por ahí se decía que no se incentivaba, pero le ponían menos énfasis a la letra cursiva.
Sí, desde nuestro lugar uh-huh. se hace hincapié en el uso de la letra cursiva.
Ajá.
Ahora, también es cierto que hay una diversidad de criterios, de enfoques, ¿no? En secundaria por ahí se nota más esto, ¿no? Uh-huh. Porque vienen los chicos de nivel primario, de una primaria que en muchos casos toda la primaria usaron imprenta.
Ah, mira.
¿Sí? Entonces uh-huh. es difícil,
claro.
muy complejo.
Sí.
No, de ahora en más escribí en cursiva.
Sí, 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 como empezar el abecedario difícil. De vuelta.
¿Eh? Claro. O al revés, toda su vida escribieron en cursiva, digamos, su vida uh-huh. anterior en el trayecto educativo, no en el nivel primario, y les cuesta, ahí por ejemplo en el caso de las materias técnicas, sí. ¿no? Le cuesta, ¿no?, el uso de la imprenta, se da al uh-huh. revés, ¿no? Pero en lo que hace al profesorado de lengua y literatura, siempre el uso de la cursiva es como...
madre.
Es madre, claro.
Claro.
Sí, 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 sí.
Y además... está esta cuestión uh-huh. de la redacción, no solamente la comprensión del texto, sino la redacción. Uh-huh. Bueno, manejamos ampliamente uh-huh. el tema de WhatsApp y recibimos, y me llama la atención, no sé si sigo siendo uh-huh. Obsesiva en ese tema, pero los nombres de personas, ciudades y todo, lo escriben con minúsculas. Como algo que...
Error.
Se lo toma así como muy llanamente, muy
error,
lisamente.
Claro, sí, no.
Y
no,
sigo con esta idea, no, me parece que no es así,
no
debería ser
no.
así.
No.
Entonces también cuando voy a escribir, trato de tener eso en cuenta para no justamente uh-huh. ser una más de las que repiten esta cuestión.
Claro, eso bueno, parte es la, digamos, consecuencia de la influencia, ¿no?, de las redes sociales, uh-huh. ¿no? De la tecnología, en el sentido de que por ahí el uso lingüístico, ¿no?, en estos medios es más informal,
claro.
pasan, ¿no?, estos errores sin,
sí.
sin tener mucha
bueno,
injerencia.
Tengo una discusión particular a veces con este tema de errores ortográficos.
Uh-huh.
Se entiende igual, me dicen. si vos entendiste, ya está.
Se sigue escuchando esa frase, sí, sí. Se sigue escuchando.
Y me sigue enervando la cuestión. Sí. No, no es así. O sea, por algo ya hay normas, hay formas de escribir, hay correcciones que se hacen en este sentido, pero bueno, sigue prevaleciendo esta cuestión.
Sí, no, además, una cuestión importante es el uso que se le da al discurso, ¿no es cierto?, en el WhatsApp. Con un amigo, ¿no es cierto? Cuando me comunico con algún familiar, a lo mejor de forma de una situación informal, donde bueno, pasan, ¿no? O se utilizan otros códigos, inclusive, que no estarían por ahí desubicados en ese formato, ¿no es cierto? El problema está cuando se quiere escribir de la misma manera o decir eso utilizando ciertos emoji o otro tipo de símbolo en otro ámbito, ¿no?
Claro.
Digamos, eso es lo que cuesta por ahí, sobre todo en los más jóvenes,
sí.
¿no? Los adolescentes y jóvenes, que muchas veces se quiere escribir de la misma forma. Uh-huh. Entonces, no, ubicarse, ¿no?, en la situación comunicativa correspondiente, situación académica o si es una situación laboral, ¿no? Entonces, por ahí hacer esa adecuación también es importante, ¿no? Adecuar el discurso a la situación comunicativa.
Y respecto a, te imagino, ¿no?, los trabajos que tendrán los distintos estudiantes, las distintas redacciones de actas, informes, lo que se pide mucho cuando finalizan una carrera, se me fue la palabra, este trabajo que deben presentar y defender, tesis, por ejemplo, ¿tiene un lenguaje específico? ¿Eso también lo trabajan de manera integral allí?
En el nivel superior, cuando se termina el caso de los profesorados, lo que el alumno se recibe con alguna unidad curricular. ¿Sí? Cada unidad curricular tiene su trabajo, ¿no? Muchos te plantean la presentación de un proyecto, según el caso, de una monografía, de una ponencia para un congreso.
Claro.
La tesis es más específico de, por ejemplo, una licenciatura. Donde
claro,
hay
yo pensando en esta cuestión de, así como tenemos como materia, expresión oral y escrita, quizás como parte de los trabajos prácticos que tengan que realizar, si están incluidos, digamos, en esta carrera.
Se incluye, sí, en nuestra carrera, dentro de la unidad curricular lingüística, lingüística 1 y 2, se incluye justamente todo lo que es los conocimientos, ¿no?, el aprendizaje, los conocimientos en relación a la metodología de la investigación. Inclusive los alumnos participan después de una instancia de socialización de experiencias de investigación que se hace en el instituto a nivel institucional.
¿Como Escofiria, ¿no?, algo así? O
una jornada donde el grupo de estudiantes o un estudiante en particular, ¿no es cierto?, presenta en el auditorium, generalmente, o en el aula magna, en algunos de estos espacios importantes, amplios, ¿no?, por la cantidad de público, su propuesta, justamente, cómo fue el proceso, cómo se llevó a cabo la investigación, en qué consistió, ¿no?, una experiencia muy enriquecedora para ellos.
¿Sí? Una carrera que atraviesa cualquier otra carrera, cualquier otro estudio, necesariamente está inserto, la forma de escribir, la forma de expresarse.
¿Cómo es
el tema de los estudiantes? Yo, bueno, por lo general suelo preguntar el por qué la elección. Ahora es personal, a Rosana. ¿Por qué elegir esta carrera de lengua y literatura? ¿O por qué elegiste, en tu caso?
Sí, bueno, la verdad es que a mí, particularmente, siempre me gustó lengua desde la secundaria, desde la primaria.
Creo que marca, la secundaria marca
sin
bastante.
Sin duda, siempre me gustó en mi caso. Desde la primaria ya me gustaba leer, me gustaba escribir, me preocupaba por la letra cursiva. Secundaria también, trabajamos muchísimo en secundaria la literatura, muchísimo. La literatura es lo que me acercó en mi caso a decidirme a estudiar, ¿no?, el profesorado, me parece. O sea, mi ámbito preferido es la literatura, ¿sí? Pero siempre, bueno, la lectura presente, esto de leer, por ejemplo, cuando me tuve la primera llegada, acercamiento, podríamos decir, a la literatura con García Márquez, por ejemplo.
¿No?
Para mí fue
el que impactó. gustó, de lleno.
No, acá me quedo. Claro, no, no. Uh-huh. Sí, con García. Digo acercamiento porque después uno vuelve sobre esos textos.
Sí, que seguro, y con otro tipo de análisis de interés. Ya,
totalmente, uh-huh. Desde otro lugar, ¿no? Claro. Es muy diferente leer un libro por ahí, no sé.
Al azar.
Siendo adolescente, sí. A los 17, 16, uh-huh. Que leer, después te encontrás con el mismo libro a los 30 y no.
Cambia totalmente. Sí. 9:30, bueno, y ya estamos casi en los últimos instantes del cursado, de los exámenes más que nada ahora de clases de este ciclo lectivo 2025, y está con nosotros la profesora coordinadora del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, Rosana Solís, con quien estamos haciendo un pasaje de cosas, información y también, bueno, esta charla acerca de la carrera que involucra a todas, decíamos, todas las profesiones pasan por lengua y literatura, necesariamente.
Así es.
Así que trabajo nunca falta.
No, siempre hay demanda de profesores de lengua y literatura, y siempre hay movimiento, hay así que en ese sentido, ¿no? Es un campo amplio. Aparte, uh-huh. No solamente en el por ahí uno lo piensa siempre en el aula,
claro,
obviamente,
no,
porque
caso como secundario,
claro, el objetivo, pero, ¿no? Uh-huh. Va fundamental. Pero también tenemos dentro de lo que es el campo de laboral, podemos uh-huh. pensar en muchos estudiantes egresados, ¿no? Que están trabajando en la parte de corrección, en los medios también, ¿no? Que también se
es
pide
importante
mucho.
Tarea, ¿sí?
Sí, uh-huh. Se pide mucho la presencia del profesor de lengua. O en no solamente las clases dentro de la escuela, en la escuela secundaria, sino también en otras instituciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a veces en bibliotecas se solicitan, ¿no? Se dan tutorías de lengua también se, uh-huh. se llama o se busca un profesor de lengua y literatura.
¿Siguen haciendo las tutorías en el secundario, por ejemplo? Fuera de
Sí, en general sí hay algunas, uh-huh. No todas las escuelas, por supuesto, claro. Pero hay escuelas que tienen destinadas sus horas, ciertas horas, ¿no? Uh-huh. A las tutorías de lengua, de matemática, ¿no?
Claro, digo las básicas, las transversales
troncales.
Necesariamente.
Sí, así es.
Así que, y en este momento, si hablamos de un número alrededor de cuántos cursan la carrera de lengua y literatura del Montoya.
Y bien, el número varía según el año, uh-huh. ¿no es cierto? Según el año y según la unidad curricular, ¿no? Porque uh-huh. a nivel superior, por supuesto, sabemos que, por ejemplo, no es el cursado, ¿cómo puedo decir?
Año a año,
como en secundaria, uh-huh. donde pasa todo el grupo de alumnos y no, sino uh-huh. que por ahí hay estudiantes que en primer año cursan todas las materias y en segundo ya cursan tres por cuestiones personales, familiares, uh-huh. entonces esas materias que no se cursan, el año próximo, cuando asisten, son más numerosas y así varía, uh-huh. ¿no es cierto?, el número
de cuántos chicos hablamos que se reciben, por ejemplo, ahora para este año, ¿alrededor de cuántos calculas que van a ser
y también, egresados? Pasa lo mismo, ¿no es uh-huh. cierto?, pasa lo mismo en ese sentido, pero ya dos, a ver, más de tres egresados tuvimos ya, uh-huh. ¿sí, no? en este último tiempo.
Sí, en exámenes todavía.
En exámenes, uh-huh. sí, seguimos en exámenes, pues hay muchos que eligen el rendir su última materia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los exámenes ya tienen previsto los próximos en febrero, ¿no es cierto?
Claro.
A partir de febrero.
Uh-huh.
Y así van, no hay, es difícil dar un número exacto, ¿no?
Sí.
¿No? También
pero digamos
es
un gran número siempre digamos,
sí,
de cursantes y de quienes eligen.
Sí, para las características de nuestra carrera, en el sentido que es una carrera troncal, como uh-huh. decíamos, ¿no? Dentro de lo que es los diferentes niveles, ¿no? de educación en la educación secundaria. Hay mucha exigencia, ¿no? De parte de las diferentes unidades curriculares. Entonces los chicos se presentan y uno sabe que va a escuchar un buen examen, en la mayoría de los casos, ¿no?
Uh-huh. Y aparte, me imagino, la demanda viene no solamente del sector de capital de la provincia, sino de otros lugares también del interior.
Claro, sí, porque es el título, por supuesto, todos los títulos del Instituto Montoya son de alcance de validez nacional. Uh-huh. Así que también muchos egresados nuestros se han ido a otras provincias, ¿no es cierto? O al interior, por supuesto, han vuelto a sus pueblos en muchos casos, o por otros motivos se van a trabajar al interior, se desplazan hasta allá y no hay ningún problema. Uh-huh. Así que
bueno, estamos, lo que para muchos es la debilidad, para otros la dificultad. Estamos hablando de la carrera de Lengua y Literatura que se cursa en el Instituto Montoya y estamos hoy con la coordinadora. ¿Cómo es el trabajo con el grupo en sí de quienes están a cargo de la carrera? Digamos, hay una coordinadora,
claro, una secretaria que estuvo la visita anterior, no sé si te acuerdas de ella, Emanuela. Ajá. Emanuela da luz. Después tenemos, bueno, el plantel docente, por supuesto. Uh-huh. Los cursos, tenemos nuestra preceptora, ¿no? Que acompaña también toda la trayectoria de los estudiantes.
El tema de la asistencia.
No, para ir. Nosotros insistimos mucho, si bien uno sabe que el nivel superior es diferente al nivel secundario, ¿no? Sí. Por supuesto, porque los estudiantes tienen, ¿no? Ya muchas veces compromisos laborales, tienen hijos, familia.
Claro,
¿no?
Hay como una un cuidado especial en ese sentido, cierto margen de faltas incluso.
Exacto, donde se consideran. ¿Sí? Uh-huh. Se consideran la situación, digamos, al estudiante, ¿no? Si tiene presentación de constancia laboral, ¿no? Está todo contemplado, digamos, justamente con el objetivo de acompañar la trayectoria y que al estudiante le resulte más simple, podríamos decir, el poder asistir, que eso es lo que nos interesa, que pueda asistir, que realmente pueda llevar adelante su trayectoria con una educación de calidad, pueda terminar su trayectoria, ¿no es cierto? Claro. Pueda obtener su título, ¿no? Entonces siempre se realizan todas las gestiones necesarias para lograr ese acompañamiento dentro de lo posible, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Obviamente que hay toda una normativa y demás.
De las primeras carreras también del Instituto Montoya.
Fundacionales,
O sea que 65 años cumplidos también.
Sí. Sí, tuvimos este año la edición, una nueva edición de nuestra revista, Jularía.
Con poemas. He visto poemas de docentes, estudiantes.
Que ya hace unos años se viene publicando de forma digital, justamente para
que entró también al mundo digital.
Exacto, para que esté disponible, ¿no? Ajá. Que esté disponible para el interesado que quiera descargar desde la página oficial del Montoya. Hay un link que es donde están las revistas, justamente, está la nuestra y otras, ¿no? De otras carreras también que tienen sus publicaciones. Así que esto nos pareció muy beneficioso, ¿no? Si bien no dejamos de lado la idea de, en ocasiones especiales, tratar, ¿no? De que sea una publicación impresa, ¿no? Por supuesto, en papel.
Sí.
Así como en ocasiones especiales, ¿no?
Claro.
Y o fechas especiales. Y en este caso, la publicación digital facilita el acceso.
Y se hace de forma
anual.
Anual. Ajá.
Anual, sí. Una edición al año. Participan mucho los estudiantes, no solo de nuestra carrera, sino de otras carreras. Digamos que ese es el objetivo nuestro, fue justamente con la edición también digital. Lograr mayor participación, ¿no? De los facilitadores.
Si tenemos que hablar de páginas, ¿no? ¿Aproximadamente de cuántas son ahora?
A ver.
Porque al incorporar más estudiantes, me imagino que se sumaron varios.
Sí, porque son alrededor de, a ver, no quiero mentir ahora.
No, esta es la creíble.
50, no sé, son 50 páginas. Lo que pasa es que el formato
varía. Bastante, creo que. Claro. La que tengo impresa en su momento debe ser 10 páginas, 12.
Claro,
más o menos.
Sí, no.
Así que se amplió bastante.
Sí, porque son 20 hojas serían más o menos,
doble.
Por página,
Esa es la carta presentación prácticamente de la carrera en sí.
Sí, no, aparte se amplió el género, ¿no? El género que participa, ¿no? En la edición de la revista. Antes era solamente poesía, después se amplió a narrativa, ¿sí? Ahora se amplió también a ensayo, y a reseña literaria.
¿Sí? Tengo que volver a mirar entonces ahí.
Y trabajó académicos. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es justamente que el que quiera participar con su aporte, ¿no? De escritura, lo puede hacer, ¿no? Siempre en el marco de los géneros académicos, literarios. Sí, 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 sí. Así
que, qué bueno, interesante esto, porque, bueno, como te decía, había leído en algún momento la participación y contaba con la participación de profes y estudiantes.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo en cuanto a la descripción o la forma de presentarlos de la naturaleza acá misionera prácticamente, que bueno, es muy muy rica la forma de expresarlas también.
Así es.
Que sigue siendo el aporte principal entonces de la carrera en sí. Pero aparte, ¿ustedes participan de radio también?
Hemos participado, sí, hemos participado de la radio del Instituto Montoya, sí, a través de invitaciones que nos llegan desde la administración de la radio, justamente, claro, que es otro espacio muy valioso que tiene el instituto, ¿no? Así que desde ahí, bueno, hemos participado en diferentes expos, ¿no? La Expo Universitaria, la Expo Montoya, que estuvo muy, la verdad que excelente es la propuesta, donde los estudiantes que vienen a visitarnos en el instituto, cuando se realiza la expo, tienen acceso a toda la información de las carreras, ¿no? Ven justamente cómo es el espacio, ¿no? El espacio edilicio, les encanta, ¿no? También tienen acceso a diferentes propuestas didácticas que prepara cada carrera. La verdad que la Expo Montoya como actividad, como propuesta...
Ha avanzado un montón.
Sí, aparte ha superado las expectativas, porque la verdad que...
Qué bueno.
Sí,
muy bueno. ¿Las inscripciones siguen abiertas?
Siguen abiertas, las inscripciones están abiertas. En la oficina, en el departamento de inscripciones, justamente del instituto, que está destinado para eso específicamente. Así que están todos invitados, los que les interese...
Hay
una carrera a acercarse.
¿Hay un cursillo de ingreso?
El curso de ingreso, sí, ya está organizado. Es más, el aula virtual ya está en funcionamiento para los aspirantes, ¿no? al ingreso. El curso de ingreso está previsto después de que nos presentemos el 23 de febrero. Ahí comenzaría, ¿no?
De forma presencial.
La cursada. Son 3 semanas, ¿sí? Son 3 semanas con días, con un horario ya establecido, ¿no es cierto? Con los profesores que van a dar 2 módulos. El curso de ingreso consta de 2 módulos. Uno que es el módulo IVAS, Introducción a la Vida Académica. Y el otro módulo que sí es específico de cada carrera. ¿Sí? En nuestro caso tiene 3 ejes, ¿no? 3 ejes que contemplan justamente las cuestiones, podríamos decir, básicas, ¿no? Que viene a ser como a modo también de revisión de lo que el estudiante ya vio en secundaria, ¿no?
Claro.
Retomando esto, afianzando un poquito, buscando afianzar estos conocimientos básicos. Y así también hay un acercamiento a estos pilares de la carrera, que son la lectura, la escritura, la literatura, el procesamiento de la información.
Claro. ¿Sí? Esto que hablábamos de a nivel virtual, ¿tiene que ver con el material que pueden encontrar allí?
Exacto,
para esto?
Sí, el aula virtual funciona desde hace ya varios años en el instituto, también a través de la plataforma. Ellos tienen acceso, los estudiantes, acceso a todo el material ¿no? que se necesite. También participan a través de los foros, las actividades también son propuestas en el aula virtual, ¿no? Así que en ese sentido ha facilitado también esto, el acceso a los materiales que muchas veces, yo me acuerdo cuando yo estudiaba,
había
que ir a la biblioteca y sacar fotocopia, porque claro, los libros eran costosos, ¿no?
Costosos.
Por ahí se podía comprar alguno.
Para muchos estudiantes no alcanzaba.
Exacto, claro. Entonces todo esto ha venido
A simplificar.
Exactamente.
Bueno, no es... es un curso de ingreso para nivelar o también es eliminatorio.
No es eliminatorio. En nuestro caso no es eliminatorio. Generalmente esta cuestión de lo eliminatorio tiene que ver con el espacio físico,
justamente,
¿no es cierto? Entonces,
como
lengua, si bien es una carrera podríamos decir, elegida, ¿sí? Siempre nos mantenemos dentro de lo del rango de lo de la cantidad de inscriptos
que cubren el espacio,
exactamente, uh-huh. Sí, que no hay en ese sentido, bueno, eliminatorio.
Hemos sacado a la profe de su área de dirección del Poli 1, la vamos a devolver sana y salva, un agradecimiento especial por esta participación, por este tiempo, que son también para ustedes muy moviditos, ¿no? Con los distintos exámenes, las distintas actividades que tienen que ver con el cierre también de ciclo lectivo. Sí. También. Así que gracias enorme.
No, gracias a usted. Un gusto siempre venir acá a conversar con vos. Así que.
Bueno, muchísimas gracias. Con nosotros la coordinadora del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, la especialista Rosana Solís.